Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Nuevas protestas en La Habana. Hace calor. Estamos en julio. Los apagones, por el desastre del sistema electroenergético nacional, tienen consecuencias. El régimen despliega patrullas, corta el internet, responde con amenazas, pero los cubanos siguen saliendo a las calles para exigir lo más elemental: electricidad, agua, comida, respeto. En Boyeros, en Marianao, en San Miguel del Padrón, en Guanabacoa y en otros puntos de la capital, el mensaje se repite. La gente está cansada, cansada de esperar hasta 20 horas o más sin electricidad, cansada de abrir la llave y no encontrar agua, cansada de no poder cocinar, de no poder bañarse, de no conservar los pocos alimentos que logra comprar. En Santiago de Las Vegas, según testimonios difundidos en la isla, fueron los niños quienes comenzaron el cacerolazo. Después salieron los adultos. Los vecinos caminaron hacia la avenida Boyeros, llegaron hasta las inmediaciones del cupé de Mazorra y avanzaron en dirección a las autoridades locales. La respuesta del régimen, la de siempre: policías, patrullas, represión. Algunos testigos denunciaron golpes, incluso contra los menores, así como presuntos disparos e interrupciones del servicio de internet. Y hay un detalle que relata perfectamente el funcionamiento de la dictadura: después de la protesta, regresó la electricidad. Es decir, la capacidad de poner la corriente la tenían, lo que faltaba era la voluntad para ponerla. Cuando la gente salió a la calle, protestó, enseguida prendieron el interruptor. ¿Ya vieron aquella famosa indiscreción de la televisión cubana que muestra una diapositiva en una de las visitas de Díaz-Canel a los municipios? Lo primero, evitar el temido estallido social. El régimen solo escuchó cuando el pueblo salió a la calle, solo actuó cuando sintió miedo. Y esta es una lección que los cubanos están comenzando a comprender. La dictadura no responde a las quejas silenciosas. Los comunistas no entienden de razones, entienden de presión. Y eso es algo que el secretario de Estado, Marcos Rubio, entiende muy bien. Cuba necesita liberar las fuerzas productivas, permitir la propiedad privada, respetar la iniciativa, atraer inversiones, dejar que las personas prosperen. Pero hacer todo eso significa otorgar independencia económica al ciudadano. Y un ciudadano independiente es mucho más difícil de controlar. Es por eso que Miguel Díaz-Canel y su camarilla prefieren administrar la pobreza. Durante décadas pudieron ocultar el fracaso gracias al dinero de otros, primero de la Unión Soviética, después de la Venezuela de Hugo Chávez y de Maduro, hoy también del exilio de Miami, al cual exprimen mediante las agencias, muchas de ellas compinchadas con la crápula que desgobierna el país. El régimen cubano nunca construyó una economía funcional, construyó una maquinaria para vivir de los subsidios extranjeros, un país parásito, un país mendigo. Pero ahora el principal patrocinador ya no está. Maduro está en una cárcel de Nueva York. Se acabó el dinero regalado. Quedó al descubierto la verdadera naturaleza del modelo, la improductividad, la ruina, la represión. Las protestas de estos días no son únicamente por la corriente o por el agua, son por algo mucho más profundo. Son la expresión de un país que ya no soporta seguir viviendo de rodillas, de un país que huye o que lo encarcelan, de un país que se quiere sacudir del fardo más pesado de su historia. Soy Mario Pentón, sean todos bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Cuba cerró el 2025 con una población efectiva de apenas 9.434.000 habitantes, más de 313.000 personas menos que el año anterior, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La isla enfrenta una combinación crítica: la emigración masiva, la caída histórica de nacimientos, el aumento de las muertes, el deterioro de la mortalidad infantil y un envejecimiento acelerado. Para analizar qué significa esta crisis, cuáles pueden ser sus consecuencias, conversamos con la socióloga e investigadora Elaine Acosta, directora además de Cuido 60, investigadora de la Universidad Internacional de la Florida. Elaine, siempre es un placer recibirte en Martí Noticias.
Muchas gracias, Mario, por recibirme, por estar aquí y conversar de estos temas. Gracias.
Elaine, lo primero, suena terrible así o tremendista, pero ¿vamos a desaparecer como nación?
A ver, suena tremendista, pero es un proceso que viene ya gestándose hace varios años. Eso es un proceso progresivo, no es de ahora. Aparentemente estas noticias salen como una tremenda sorpresa, pero la verdad es que no es nada nuevo. Este es un proceso progresivo de envejecimiento demográfico de la población cubana, de contracción, de reducción de la población y de toda una serie de otros procesos y dinámicas demográficas asociadas a este envejecimiento, que no debería tomarnos por sorpresa. Hace rato deberíamos haber estado tomando medidas, haciendo políticas públicas que contribuyan a que los impactos negativos de esos procesos sobre el desarrollo de Cuba, sobre la vida, la sostenibilidad de la vida en Cuba, se protejan, pero lamentablemente el gobierno cubano, para variar, llega tarde y mal.
El saldo migratorio fue de casi 245.000 personas menos. ¿Hasta qué punto podemos decir que esto es producto de la inmigración o es que, aunque no hubiese inmigración, también iba a ir cuesta abajo en su rodada?
A ver, el saldo migratorio, esto hay que aclarar que las estadísticas oficiales que ha emitido la UNEI durante muchos años han escondido y subestimado lo negativo, digamos, el impacto negativo de la migración en el saldo migratorio, ¿no? Hasta hace muy pocos años, a pesar del éxodo masivo de muchísimos cubanos, los reportes estadísticos continuaban hablando de un saldo migratorio positivo, ¿no? Ha sido muy recientemente, y cuando han cambiado la metodología de cálculo, cuando han empezado a hablar de un saldo migratorio negativo, que, como te digo, viene ocurriendo hace ya muchísimos años. Ahora bien,
Para poner en contexto a la gente, el saldo migratorio positivo quiere decir que el gobierno cubano, el régimen cubano, decía que la gente emigraba a Cuba, es decir, que había cubanos y de otras nacionalidades que iban a vivir a Cuba, muchos más de los que se iban de Cuba. Esto para que ustedes tengan idea, estamos hablando de los años en los que se fue más de medio millón de cubanos, de los años de que entraron aquí 700.000 cubanos por la frontera y con los paroles y tal. En esa época, Cuba decía, no, aquí están viniendo muchas más personas de las que se van. Es una cosa de loco.
Correcto. Exactamente, porque además los estándares, las metodologías que utilizaba la UNEI oficialmente para hacer estos cálculos tampoco correspondían a lo que los estándares internacionales entienden como un migrante, ¿no? O sea, todo muy particular en Cuba, eso cambia un poquito más recientemente, pero aún así no se ajustan todos esos cálculos a lo que los estándares internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones y demás, entiende como migrante. O sea, como para reafirmar un poco lo que tú acabas de decir, o sea, en un éxodo migratorio histórico, ¿no? Como el que se tuvo entre el 2021 y el 2024, ¿no? Que ha superado en conjunto todas las olas migratorias anteriores, post 1959, eso no se recogió por el Estado cubano de la manera o de la magnitud en la que efectivamente impactó en toda Cuba, ¿no? Entonces, obviamente, ahora puede, entre comillas, sorprender las noticias que dan, pero no es sino el resultado de procesos que ya tienen una larga data, ¿no? El envejecimiento demográfico, obviamente, lo que ha pasado, entre otros factores, que ha estado muy impactado en el último tiempo por ese éxodo migratorio, ¿verdad? Porque cuando un país, o sea, de un país, y más como el nuestro, que es un país relativamente pequeño en términos poblacionales, sale en muy poco tiempo prácticamente casi un cuarto de su población. O sea, estamos hablando literalmente de un problema social mayúsculo que impacta en todos los ámbitos de la sociedad.
Y allá vamos, porque en el 2025 nacieron un poquito más de 68 mil niños y se murieron 136 mil personas. El régimen cubano siempre nos vendió la propaganda aquella de que sí, tenemos un envejecimiento poblacional tremendo, pero eso es porque nosotros somos como Europa, nosotros somos como Uruguay, nosotros somos como Chile, nosotros somos un país de lo más desarrollado. Esto lo recuerdo como si fuera ayer, yo era un niño, Fidel Castro en la mesa redonda diciendo que teníamos estadísticas como las de Europa. ¿Tu respuesta a eso como sociólogo, Elaine?
A ver, lo primero que hay que decir es que obviamente la forma, yo me leí el reporte que dio el diario oficial de todos estos temas, y si uno lo no tiene ni siquiera que leerlo con detenimiento para darse cuenta que por lo general todo este impacto, todos estos procesos demográficos, la baja fecundidad, el aumento de la mortalidad, la crisis migratoria que el gobierno cubano nunca ha reconocido como una crisis migratoria, ninguno de estos procesos se conecta con las causas estructurales que están detrás de todos ellos. O sea, estas dinámicas demográficas son procesos sociales, ¿no? O sea, cuando uno va a tener un hijo, son decisiones que toma como familia, como mujer, etcétera, si va a tener hijos o no. O sea, son resultados de elecciones también que las personas hacen en un momento determinado de su vida. Pues la gran mayoría de las mujeres cubanas ha decidido hace muchos años atrás y más ahora, sencillamente no poder tener esos hijos aunque quisiera, ¿ya? Porque efectivamente las condiciones de vida en Cuba no se lo permiten. O sea, no es posible sostener económicamente a un hijo en Cuba en las condiciones actuales, ¿no? Si eso no implica un sacrificio enorme para la mujer, para las familias, etcétera. Por lo tanto, esa decisión se está posponiendo hace muchísimo rato por las mujeres. Muchas de ellas emigran siendo jóvenes para tener, de hecho, a sus hijos en Cuba. O sea, ese patrón reproductivo en Cuba ha cambiado hace mucho rato, resultado sí de algunas políticas públicas, pero sobre todo de las condiciones de vida que en Cuba se han ido deteriorando sistemáticamente desde muchísimos años, yo diría de una manera mucho más cruda desde hace 30 años, ¿no? O sea, a partir de lo que se llamó el periodo especial. O sea, lo que insisto, esto no es un proceso de ahora, ¿no? No es, o sea, ninguna dinámica demográfica ocurre de la noche a la mañana y es responsabilidad, efectivamente, de esas condiciones estructurales, de una crisis estructural donde a la que se suman, además, en los últimos años, la crisis del sistema de salud, o sea, las condiciones en las que las mujeres, además, tienen que dar a luz, la violencia obstétrica, la atención, o sea, la misma mortalidad infantil que ha aumentado en los últimos años, que había sido, digamos, presentada durante tantísimos años por el régimen cubano como una de las grandes, digamos, banderitas y logros que en efecto se consiguió aun cuando algunas estadísticas podían ser cuestionables. Pero, por ejemplo, otro tema súper preocupante ha sido el aumento de la mortalidad materna, ¿no? O sea, un aumento considerable de la mortalidad materna. O sea, cuando las mujeres están viendo que efectivamente tener un hijo representa un riesgo elevadísimo en todo sentido para su vida en primer lugar, pero también para las condiciones en las que pueden proveer. Hemos visto incluso en las recientes protestas, Mario, en las recientes protestas, ¿quiénes están liderando esas protestas en la calle? ¿No? No son las mujeres, muchas mujeres jóvenes que no tienen cómo alimentar a sus hijos, que no pueden ni siquiera darles un vaso de agua. O sea, frente a esa realidad, ¿me puedes decir quién, no? ¿Cómo no contraer, cómo no reducirse esa fecundidad? O sea, claramente que sí, ¿no? Y lo otro importante que creo que no te he dicho, o sea, en el patrón migratorio de la movilidad cubana de los últimos años, un patrón migratorio altamente feminizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que participan casi en igualdad de condiciones en algunos momentos más las mujeres, y las mujeres en edad reproductiva, porque ese patrón migratorio es fundamentalmente joven, con lo cual claramente que se va a ver afectado el envejecimiento de la población cubana y claramente que se va a ver afectado el número, o sea, el tamaño poblacional que tenemos en Cuba. La población continuará reduciéndose en la medida en que Cuba no sea un país democrático, desarrollado, que ofrezca, o sea, que vaya en vía de desarrollo, que ofrezca oportunidades de vida y de futuro para las personas y sus hijos. Es a veces tan sencillo o básico como eso, y eso básico sencillamente no lo tenemos hoy, lo tenemos en quiebra, es un modelo en quiebra, y cuando hay un modelo de sociedad donde tú no puedes respirar, sencillamente tú no puedes pensar en reproducirte socialmente.
Mejor explicado imposible. Esto es una bomba de tiempo. El 26.7% de la población tiene 60 años o más. Escúchenlo uh-huh. bien, 26.7%. Es un número muy grande. ¿Está preparado el Estado cubano para sostener pensiones, salud pública, cuidados de una sociedad tan vieja, tan envejecida?
Categóricamente no, Mario. Categóricamente no, y esto lo digo con mucho dolor y con mucha responsabilidad política y social. No está preparado. Y no, además, no solo que no está preparado, sino que tiene una alta responsabilidad política el Estado cubano en no haberse preparado, porque, insisto, como te dije anteriormente, no es un fenómeno nuevo, no es que no haya recibido alertas, advertencias de académicos, de la sociedad civil, en todas las consecuencias que esto podía efectivamente traer. Los datos que das, o sea, estamos hablando de un cuarto de la población mayor de 60 años, con todas las implicancias. O sea, hoy deberíamos estarnos alegrando de eso, ¿verdad? Porque que un país esté envejecido no es una mala noticia. La mala noticia es que ese país envejezca y que esas personas envejezcan en las condiciones en que lo están haciendo hoy y en las que lo vienen haciendo hace muchos años. Ese es el gran problema, ¿no? Para no confundir lo que podría ser, como te digo, una buena noticia. Y sabemos perfectamente que un proceso como ese, así como en algún momento un país tuvo que prepararse para un boom demográfico, o sea, para el nacimiento de muchos niños, etcétera, y eso requiere toda una infraestructura, más escuelas, más círculos infantiles, más viviendas de un determinado tipo, etcétera. Cuando un país, la composición demográfica de un país tiene más personas mayores, obviamente que va a impactar también de diferente manera. Se requiere reformar el sistema de salud, se requiere más inversión en formación de gerontólogos, de geriatras, etcétera. Se requieren más espacios de cuidado, más programas para personas mayores. Se requiere un cambio en la economía para sostener eso. O sea, nosotros además en este minuto, esa bomba de la que tú hablabas, pero para no ser tan tremendista, Cuba va a recibir todo lo que es el boom o el tsunami de plata, como se llama, ¿no? O sea, se van a jubilar en muy poco tiempo todas las personas que vienen de ese boom demográfico de finales de los 60, principios de los 70. O sea, que va a confluir en un escenario muy complicado con una población altamente envejecida, con un país que prácticamente está en una situación de posguerra, o sea, un país devastado, prácticamente sin recursos y sin voluntad política alguna de transformarse. Pues en ese momento crítico estamos, ¿no? De insostenibilidad demográfica, social, política y económica del país, porque obviamente se requieren recursos para sostener un país con una población envejecida. Y eso no lo tenemos, y no hay voluntad política para transformar, y uno no puede decir que estas medidas que recién se han aprobado vayan a conducir a ello, lamentablemente, porque quienes además las están liderando es un equipo, o es un sistema de gobierno que ha demostrado, históricamente, se ha demostrado incapaz de poder llevar adelante ningún proyecto sostenible, porque ese es el punto ahora, que tenemos que buscar también lo que a veces en sociología llamamos eso, la sostenibilidad de la vida, y sencillamente hoy no es posible, no es factible con el modelo político que tenemos.
Elaine, en un minuto, ¿cómo será la Cuba de 10 a 20 años, 10 o 20 años si continúa esta misma inmigración y este mismo envejecimiento? ¿Cómo vemos esa Cuba, pongamos, 2036?
A ver, en las actuales condiciones sería sencillamente de una crisis humanitaria devastadora, una población sencillamente devastada, un país devastado, porque no es posible sostener por mucho tiempo más, humanamente me refiero, ¿no? Uno a veces la capacidad humana a veces increíblemente infinita de resistencia, pero éticamente y políticamente eso me parece inaceptable, ¿no? Que son dos cosas distintas. Creo que no puedo siquiera plantearme un futuro de 10 años, como me estás preguntando tú, hacia el 2036, en las circunstancias actuales. Sencillamente no es posible, ¿no? Obviamente aumentaría todos los impactos negativos de esta crisis estructural de la que te hablo, sumado al el tema demográfico. La mortalidad aumentaría significativamente, los flujos migratorios continuarían desesperadamente hacia cualquier otra ruta como está sucediendo hoy. O sea, que se cierren unas oportunidades no quiere decir que las personas no vayan a buscar otras, y eso también lo estamos estudiando y también lo hemos visto hoy. Nuevos flujos, nuevas rutas migratorias, todo eso va a continuar. O sea, el vaciamiento demográfico de la isla va a continuar y por lo tanto eso va a tener un impacto significativo en la disponibilidad de la mano de obra, en la sostenibilidad de las pensiones, que ya hoy es obviamente un desastre, no solo porque no hay dinero, sino que además que la infraestructura misma para pagarlas tampoco siquiera está funcionando. O sea, es literalmente un desastre. Sería condenar a la población cubana a su extinción, en otras palabras. Y no solo a la extinción numérica, sino a la extinción de vida. O sea, no es posible sostener, creo yo, ni ética ni políticamente sostener y seguir sacrificando a una población a lo que hoy está sufriendo. Por lo tanto, creo que la única alternativa, obviamente, hoy es propender hacia un cambio de las condiciones políticas, económicas, de la sociedad cubana, que permitan que podamos hacer políticas públicas efectivas que reduzcan significativamente los impactos negativos de todas estas tendencias, digamos, demográficas.
Gracias, Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60, además profesora investigadora de FIU. Gracias mil por esta oportunidad.
A ti, Mario, gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930,
en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.